en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de COPE Región de Murcia en este viernes día 20 de febrero. Más de 89.000 jornadas de trabajo de conductores de camiones y de autobuses de la Región de Murcia van a pasar un examen, entre comillas, a lo largo del año para comprobar que se cumplen las medidas de seguridad vial, además de luchar contra el intrusismo profesional y garantizar una competencia leal entre las empresas murcianas que cumplen la normativa. Ese es uno de los objetivos principales del nuevo Plan Regional de Inspección de Transportes 2026 que se ha presentado esta semana a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras y que, bueno, pues está bien que todo esto se lleve a cabo de vez en cuando para controlar primero la seguridad y luego, por supuesto, el intrusismo, que en este gremio también lo hay y mucho. Les habla Carmen Hernández. Junto a la Asociación Cultural San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús en Caravaca, la Asociación Místicos, vamos a invitarles al concierto de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que va a celebrarse el próximo 28 de febrero en Caravaca. Nuestra compañera María de León vuelve con esos reportajes maravillosos que nos prepara para escuchar aquí en COPE Región de Murcia y también para contarnos con más detalle todo lo que tiene que ver con este concierto y dónde podemos conseguir también las entradas. María.
En una noche oscura, con ansias en amores inflamada,
en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo.
Que bien sé yo la fuente que mana y corre, aunque es de noche.
Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.
Juan de la Cruz.
Teresa de Jesús.
Místicos.
Con motivo del tercer centenario de la canonización de San Juan de la Cruz y del primer centenario de su nombramiento como doctor de la Iglesia, se está celebrando en este 2026 el Año Jubilar Sanjuanista, una oportunidad para visitar los lugares que recorrió Juan de Yepes, entre los que destaca Caravaca de la Cruz, donde el santo carmelita fundó uno de sus conventos. La Asociación Cultural San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús en Caravaca, la Asociación Místicos, se suma también a esta especial celebración con diferentes actividades este año. La primera tiene que ver con la música. Luz y Redención, la Pasión según San Juan, es el título del concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia el próximo 28 de febrero a las 8:30 de la tarde en la Iglesia Parroquial El Salvador de Caravaca de la Cruz. Por tercer año consecutivo, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia colabora con la Asociación Místicos de Caravaca, organizadora de este concierto, con el patrocinio de la Fundación Caja Murcia y en colaboración con el Gobierno Regional y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. Javier Celdrán, vicepresidente de la Asociación Místicos, nos habla del concierto.
Desde la Asociación Místicos estamos muy ilusionados con el anuncio de un nuevo concierto sinfónico que tendrá lugar en Caravaca el próximo sábado 28 de febrero. Será a las 8:30 en la Iglesia del Salvador y de nuevo lo realizaremos en colaboración con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y el patrocinio de la Fundación Caja Murcia. En esta ocasión será el estreno absoluto de Luz y Redención, la Pasión según San Juan, una obra sinfónico-coral compuesta por Juan Miguel Murani y dirigida por el maestro Tomeu Quetles Roca. Este concierto lo organizamos con el objetivo de acercar el legado de San Juan de la Cruz a través de la música, especialmente en un momento tan significativo como el del tercer centenario de su canonización. Creemos que la música sinfónica y coral es una vía privilegiada para transmitir reflexión y espiritualidad y también para conectar tradición y presente. Además, tiene un valor especial para nosotros porque es la tercera vez que colaboramos con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia en Caravaca. Ya lo hicimos en 2023 con el concierto sinfónico barroco Vísperas Carmelitas de Händel, interpretado por primera vez en España, y en 2024 con el concierto Revelatio in Cruce y la interpretación de las siete últimas palabras de Cristo en la cruz de Joseph Haydn, en ambas ocasiones con una magnífica acogida por parte del público. Esta tercera ocasión vuelve a ser muy especial con el estreno de esta Pasión según San Juan, del maestro Murani, y la voz coral de la soprano Alessandra Zanfira y Elia Farreras Cabero, junto a los tenores Alfonso Pérez y José Manuel Delicado, y la participación de la coral Vox Musicalis y el coro de Adesaron. La recaudación íntegra del concierto va a estar destinada a actividades de interés general orientadas a la protección, promoción y fomento del patrimonio cultural vinculado a San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús en Caravaca. Así que invitamos a todos a participar, a acompañarnos en esta noche que seguro será muy especial para Caravaca y para la vida cultural y espiritual de la región de Murcia.
Las entradas, con un precio de 10 euros, pueden adquirirse de forma presencial en Caravaca, en la Nueva Joyería, en la hospedería del convento Nuestra Señora del Carmen y en la Casa Museo de San Juan de la Cruz. Y también pueden comprarse online a través de compralaentrada.com. La recaudación íntegra del concierto se destinará a actividades de interés general, orientadas a la protección, promoción y fomento de la cultura, en coherencia con los fines fundacionales de la Asociación Místicos y con su compromiso con el desarrollo cultural y espiritual del territorio. El concierto se enmarca así en las actividades que este año se realizan en Caravaca de la Cruz con motivo del Año Jubilar Sanjuanista, que se celebra por el tercer centenario de la canonización de San Juan de la Cruz y el centenario de su proclamación como doctor de la Iglesia.
Pues ya lo saben, tomen buena nota, próximo 28 de febrero en Caravaca, para que no faltemos a ese concierto de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Gracias, como siempre, a nuestra queridísima María de León. Y ahora nos paramos a echar un vistazo a las temperaturas que tenemos ahora mismo. Por cierto, que hace cosa de una horita que hemos bajado a la calle. Hacía viento otra vez, uf, de verdad, ¿eh? Qué hartura tenemos, como decimos aquí en Murcia, qué hartos estamos de tanto viento. Pero bueno, viento aparte de todo eso, sepan que hoy Cartagena, por ejemplo, a estas horas tiene sol y 17 grados. También viento, nos dicen desde Jumilla, nuestro compañero Juan Antonio Soler, y 13 grados. También Copespuña dice que sol, menos mal, y también 17. Y bueno, pues poquito a poco las temperaturas se van a mantener, ¿eh? Durante todo el día puede que suban algo las máximas. Por ejemplo, aquí en Murcia se esperan máximas de 22 grados, 21 en Lorca, por ejemplo, 20 de máxima en Cartagena o 18 de máxima en Yecla o 19 en Caravaca. ¿Cómo se quedan las mínimas? Pues la más chiquitita de todas, la más bajita, 3 en Caravaca de la Cruz, 10 grados en Cartagena o, por ejemplo, los 5 de Yecla o los 9 de mínima aquí en Murcia capital. Si os gusta el chocolate, si sois golositos o golositas, bueno, pues quiero contaros algo muy dulce. Esto ocurría en Milán, donde, bueno, pues la ciudad de Milán acogió la exhibición del tren de chocolate más largo del mundo. Uf, ¡qué rico! Una impresionante y deliciosa estructura de más de 55 metros y 2 toneladas de peso. 2 toneladas de chocolate. La obra que logró, lógicamente, el récord Guinness, fue creada por maestros chocolateros y estudiantes. El evento, que unió gastronomía y solidaridad, atrajo a muchísimos visitantes. ¡Madre mía! ¿Se imaginan? ¿Eh? 55 metros y 2 toneladas de peso. Claro, vemos la foto y es un tren, pero un tren de los de antes, sin la parte de arriba. Vamos, como los que hay en las ferias, para que nos entendamos. Pero todito de chocolate. Un récord, sin duda alguna, muy, pero que muy dulce. Y con ese dulzor vamos a llegar en segundos tan solo a las 12:30 de este viernes. Espero que disfrutemos todos del fin de semana, a pesar de que el viento no nos va a abandonar del todo, no solo aquí, en toda España. Pero lo que a nosotros nos toca, bueno, a disfrutar, aunque sea, ya saben, con un poquito de viento. ¿Qué le vamos a hacer? Todo no puede ser perfecto. Les cuento, bueno, pues un tema interesante. Por ejemplo, sepan que Consumur ha tenido conocimiento de una campaña activa de falsos correos en la que se suplanta a una empresa llamada OpenAI. Hablamos, por supuesto, de la inteligencia artificial. Ellos han tenido conocimiento de esta red de usuarios, suplantando los ciberdelincuentes a la empresa de investigación e implantación de inteligencia artificial. Pero, ¿cómo va todo esto? ¿Cómo ha surgido? ¿Qué es lo que pasa realmente? Vamos a hablar con la directora del área de comunicación de Consumur, con Belén Rodríguez. Belén, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito qué es esta historia que tiene que ver con la IA, con esos engaños, ¿no?, a los usuarios suplantando ciberdelincuentes de una empresa. Cuéntanos con detalle, ¿de qué estamos hablando, Belén?
Bueno, estamos hablando de un correo electrónico que reciben los usuarios. Tenemos conocimiento de que es una campaña activa en estos momentos de phishing. El phishing no es otra cosa que estos correos que no llegan suplantando identidades de empresas, también es muy frecuente de entidades bancarias, pero en este caso estamos hablando de una empresa donde, bueno, pues con algún argumento nos piden introducir los datos. En este caso concreto es un correo electrónico que nos habla de la suscripción a ChatGPT, que es el servicio de la empresa OpenAI. Efectivamente, además, está muy trabajado, muy bien creado este correo electrónico, porque está llegando, en algunos casos, a la bandeja de entrada. Sí. No se detecta como spam siempre, con lo cual eso todavía dificulta muchas veces el que el usuario le dé credibilidad, ¿no? Porque hasta ahora nosotros decíamos, bueno, es que normalmente estos correos siempre están o deberían de estar en spam. Pero es que los ciberdelincuentes cada vez, hay que destacar, que perfeccionan más estas técnicas y llegan a la bandeja de entrada. Además, llegan con con un asunto, en este caso concreto del texto, el motivo es pago de suscripción rechazado. O sea, nos dan a entender que nuestra suscripción a ChatGPT, por algún motivo, se ha rechazado el pago y hay un enlace para actualizar nuestros datos. Efectivamente, pues bueno, cualquier consumidor, teniendo en cuenta además el éxito de este sistema, pues es muy fácil decir, bueno, pues habrá algún error, ¿no? Voy a pinchar, ¿no? Porque habéis muchos suscriptores. Entonces, evidentemente, es muy fácil caer. Si uno accede, el objetivo principal es obtener datos de los usuarios, datos bancarios y datos personales. O sea, no hay nunca que pinchar en ningún enlace. Y hay que llevar, no solamente porque, claro, el remitente, que también es un motivo, o sea, es un criterio a tener en cuenta, ¿no?, para detectar si estamos ante un correo fraudulento, es fijarnos siempre en quién nos está remitiendo ese email. Pero claro, aquí cuando en el apartado de quién viene, ¿no?, te pone OpenAI. Claro, al aparecer el nombre, el usuario muchas veces no tiene la precaución de darle al detalle y ver exactamente la dirección de correo electrónico, porque si le damos, vamos a ver que no es una dirección oficial de la empresa, porque se nota muchísimo, y evidentemente eso ya sí que nos hace ver que estamos ante un fraude.
Esto es muy parecido al que hablábamos hace unas semanas de que nos llegaba de la DGT, ¿no?, diciéndonos que si no tal, o sea, al final lo importante es no abrir este tipo de correos nunca. Por otra parte, también, si te atrapa ya no es un juego, es el lema de unas charlas que estáis llevando a cabo por diferentes centros de educación, precisamente con el objetivo de prevenir la adicción al juego online en adolescentes, algo que también hemos hablado y que cada vez va más en aumento, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos ante un problema en los jóvenes en aumento, que empezó, además, bueno, ya lleva años teniendo cifras muy elevadas la adicción al juego, pero eso fue sobre todo en la pandemia donde las cifras se dispararon, ¿no? Entonces, desde entonces, nosotros tenemos un proyecto activo en los centros educativos para prevenir a los jóvenes. Sobre todo, el objetivo de estas charlas es hacerles conscientes, hacerles ver que estamos hablando de un problema de salud mental y de una adicción. Porque con el tema del juego nos damos cuenta cuando hablamos con los jóvenes que no lo contemplan como una adicción o no le dan la gravedad, ¿no? Tú le preguntas por adicciones y ellos están, pues, el alcohol, la droga, el tabaco, Pero el juego es una adicción que en la sociedad desde siempre, no es algo, un fenómeno nuevo, pero desde siempre es considerado un poco como de segunda, ¿no? Me parece que es algo más fácil de controlar o no le damos esa gravedad y esa trascendencia que verdaderamente tiene. Entonces esta charla pues es hacerles consciente, en primer lugar, que estamos hablando de un problema de salud mental, que además es la principal adicción a día de hoy de los jóvenes, el juego online, que se empieza muy pronto y que muchas veces cuando el joven va a pedir ayuda ya llega a un nivel muy 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 grave, ¿no? Principalmente también porque falta mucha concienciación a la sociedad en general, a los padres desconocen también esta adicción y nos pensamos que porque el niño esté en la habitación jugando en el ordenador es algo inofensivo, ¿no? Parece que está ajeno a las adicciones porque está en casa y nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que creemos que
son charlas, Belén, que los propios centros educativos pueden solicitaros, ¿verdad? Para que vayáis hasta el centro con las personas expertas y las que puedan dar estas charlas a esos chicos y chicas, porque son para alumnos de segundo a cuarto de educación secundaria de la ESO, ¿no? Quiero decir que puede solicitar el centro a través de Consumura que vayáis hasta ellos.
Sí. Nosotros lo hemos ofrecido a los centros, pero los centros también pueden solicitándolas. O sea, si por lo que sea, hay veces que los correos, la información no termina de llegar a todo el mundo, a todos los profesores. Bueno, pues si hay alguien interesado y quiere, pues a mí me interesa que vengan a darme esta charla, pues es contactar con la organización y nosotros ya concertamos esa charla, esa visita. Y son, hay que decir, totalmente gratuitas para el centro.
Sí.
Porque es un proyecto financiado por la Consejería de Política Social y para los centros no tiene evidentemente ningún coste y no supone nada. O sea que en cualquier momento si alguien no lo ha recibido pero quiere que se imparta, no hay problema por parte de él.
Pues sí, consumur.org, ahí van a poder solicitar cualquier tipo de información, bien del tema del que estamos hablando, esas charlas para prevenir la adicción al juego online en adolescentes o bien para si son víctimas de alguno de estos fraudes. Este último, pues este del ChatGPT, que ya también es lo que nos faltaba. No paran de crecer los fraudes, ¿eh, Belén?
Claro, y además es que si nos damos cuenta, ya no solamente son los bancos. Antes este fraude era de las entidades bancarias. Ahora lo estamos viendo de empresas de paquetería, de empresas de cualquier tipo. Hace poco también salió otro de Netflix. O sea, es
que
ya
que no,
al final...
No, sí.
Claro, los ciberdelincuentes al final lo que quieren es... se agarran a lo que el usuario más visita.
A lo que pueden, y si no se lo inventan, quiero decir que al final...
Claro, las suscripciones es algo que, como hemos hablado mucho de FISI, en las entidades bancarias, a lo mejor el consumidor ahí lleva más cuidado,
pero
este tipo de suscripciones... Es muy fácil caer.
Tener muchísimo, muchísimo cuidado porque, pues eso, no abrir nada desconocido, nada que no venga oficial. Nadie nos va a pedir cosas a través de nuestra cuenta de correo electrónico, con lo cual vamos a estar pues muy pendientes para que no tengamos que lamentarlo. Belén Rodríguez, como siempre, gracias por estar aquí en COPE, ¿vale?
A vosotros.
Un abrazo, Belén. Buenos días. Adiós.
Hasta luego.
En 22 minutos llegamos a la una del mediodía. Nuestra compañera Maite Fernández va a hablar en los próximos minutos con un ciudadano ucraniano sobre la manifestación que van a celebrar mañana en Cartagena con motivo del cuatro años ya, se dice pronto, cuarto aniversario de esa guerra en la que llevan sumidos, con Rusia, ya lo saben, ¿no? Vamos a escuchar a ver lo que nos tiene que contar este ciudadano.
Y el próximo sábado 21 de febrero, a partir de las 7 de la tarde, una marcha muy especial saldrá desde la Plaza de España hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento en Cartagena. Y es que, el caso de los ucranianos en Cartagena es como en el resto de la región, una historia que dura ya demasiado tiempo. Es verdad que hay algunas personas, como nuestro protagonista, que vinieron mucho antes de esa invasión, de esa guerra en Ucrania, pero hace ya 4 años que comenzó y queremos palpar un poquito la sensación que tienen, el sentimiento que tienen y sobre todo pues apoyarles en ese momento en el que se van a manifestar en memoria de esa guerra y sobre todo recordar, bueno, pues a esos fallecidos que no son pocos y que evidentemente hacen que el día a día, bueno, pues no pueda ser normal para ninguno de esos desplazados. Y Igor Mikhailiv es siempre nuestro portavoz a la hora de hablar de los ucranianos en Cartagena y ya está con nosotros. Igor, buenos días.
Buenos días, Maite. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues encantada de saludarte, pero ojalá tuviéramos que eliminar este tipo de fechas tan señaladas para vosotros porque parece mentira, pero hace ya 4 años.
Claro, 4 años y hay mucho tiempo y de verdad que no sabemos al final cuánto tiempo durará más. Porque, por ejemplo, años anteriores nosotros estamos deseando que pronto se termine y ahora, pinta que tiene, no sabemos hasta dónde va a llegar. Entonces, fecha bastante difícil para todos nosotros y yo creo que como para los ucranianos y para el mundo general, porque está una cosa, una guerra que está aguantando 4 años en centro de Europa, un país democrático, un país, digamos, de una civilización acondicionada, todo eso, y mira 4 años donde estamos y se está... que está pasando último invierno fatalísimo, sin luz, sin estar destruyendo todos los edificios, mal, y soluciones, se está negociando toda la cosa, al final no vemos ni una salida, claro, no sé cómo va.
Claro, no se ven avances desde fuera, pero claro, desde fuera quizá, bueno, pues duele porque el desastre humanitario que está suponiendo no duele a todos, pero a vosotros no sé cómo os afecta en el día a día. Evidentemente normal no puede ser cuando tenéis amigos y familia en Ucrania, gente que imagino que está incluso luchando directamente. ¿Hay días de esperanza y días que uno pierde toda la ilusión de que esto acabe pronto?
Vale, miren, para nosotros, por ejemplo, cuando veis la palabra Ucrania en las noticias, para nosotros no es solo noticias, son nuestros padres, nuestros amigos, nuestras calles por las que caminamos jóvenes, y ahora está todo bajo de sirenas, bajo de todo lo que está pasando, y yo creo que puede pasar peor, que el mundo se construirá esta época y no sé cómo se puede acabar.
¿Las comunicaciones son posibles en algún momento para estar en contacto directo con la gente que está allí?
Sí, te contactamos casi siempre, único, si hay unas cortes, por ejemplo, luz, entre 4 horas, 6, 8 horas, y como internet no funciona, ya temas de WhatsApp, de todo eso, comunicación más difícil, que muchas veces llamamos y no podemos contestar. Si, por ejemplo, ciudades, tal sitio, su conexión hay suficiente, entonces, digamos, pueblos más lejanos de ciudades, peor. Sí, tenemos siempre, escribimos en WhatsApp, comunicamos, único, con todo lo que pasaron este invierno, con corte de electricidad, estaba bastante jodido.
Claro. Igor, decías, cuando nosotros escuchamos en las noticias Ucrania, no es solo una noticia. Y nos enteramos seguramente de muchas menos de las cosas que os enteráis vosotros, de toda la barbarie que sucede día a día, aunque no salga todos los días en los telediarios, ¿no?
Claro, porque aquí en el diario sale cosas así, digamos, general, y nosotros enteramos mucho más, porque nosotros tenemos, por ejemplo, en casa, madres, padres, amigos, y en frente, en la guerra, muchos conocidos, y comunicamos cada uno y lo vemos qué estado tiene, por ejemplo, que puede estar en la guerra, qué estado en la casa y todos los sitios, todas las noticias realmente tenemos todos los días.
Y evidentemente, bueno, pues algunas habrán sido nefastas porque habréis perdido amigos y familiares en una guerra que tiene poco sentido cuando se ve desde fuera, pero que lógicamente ahí está y lo que hay que desear es que los que pueden hacer algo por esto, bueno, pues lo acaben. Mientras, es verdad que estáis repartidos por el mundo, que sois muchos aquí en Cartagena y que supongo que contáis con el apoyo de todos los cartageneros para esta marcha que vais a hacer el sábado, ¿no?
Sí, contamos, como siempre nosotros, de verdad. Que queremos agradecer todo, que siempre está con nosotros y todo el apoyo que ha hecho hasta hoy. Único, muy importante, que nos acostumbraremos a esta situación, que nosotros podemos, se ha hecho bastante, porque realmente Cartagena, España, mundial, digamos, toda Europa está apoyando todo lo que pueda. Único, yo creo que tenemos que reforzar algo más, hacer todavía más fuerte para terminar todo lo que está pasando.
El grito tiene que ser de paz, ¿no? Que todo el mundo se una con esos símbolos ucranianos que habéis pedido que acompañen a la manifestación.
Claro, claro, que acompañen el sábado, todo lo que puede venir. Agradecemos que gente lo ve, que somos muchos, que todo el mundo quiere acabar la guerra, que termina, que vuelve a estar la paz, y la paz tiene que dominar por todo el sitio. Eso que es muy importante, porque la verdad no debe ser silenciada. Y si no hay, si alguien me escucha, solo les pido una cosa, que recuerden que detrás de palabra Ucrania hay personas vivas, fuertes, cansadas, pero que lucha y va a luchar hasta que sale paz a la mundial y todo el mundo estará bien y lo vivimos una vida normal.
Pues ojalá que no tengamos que hacer esta entrevista más, que la próxima sea con el final de esa guerra que, como digo, encoge el corazón a cualquiera. Pues,
a ver si pronto.
A ver si es verdad y es pronto y no tenemos que hacer más manifestaciones. Una de alegría por el término de esa guerra. Igor, un abrazo muy fuerte.
Vale, muchísimas gracias a ti. Os esperamos a todos los cartageneros el sábado, que a las 7 en Plaza de España, que acompañen a nosotros y que damos una visibilidad, que estamos todo el mundo quiere que quiera, termina lo pronto posible.
Bueno, pues ahí estarán seguramente muchos de los cartageneros que nos están escuchando y los que se vayan enterando por el camino. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Ay, muchísimas gracias, Maite, y mucho ánimo a toda esa gente que está fuera de su país, en este caso a todos esos ucranianos. Vamos con otra historia. La concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos y su concejal, en este caso Sofía López Briones, presentaban precisamente ya esta quinta edición del taller formativo y competitivo de cine Smartphones, Jóvenes que Asombran. Carlos Alonso nos lo cuenta.
Se ha presentado esta mañana la quinta edición del taller de cine para smartphones Jóvenes que Asombran, una actividad que tendrá lugar del 9 al 13 de marzo, enmarcada en la 15ª edición del Festival Sombra, el certamen de cine fantástico europeo. Sofía López Briones, concejala de Talento Joven, ha presentado este taller.
Este taller formativo, porque no olvidemos que es un taller formativo sobre todo, ¿vale? De manera principal, está dirigida pues para que los jóvenes puedan iniciarse en el mundo audiovisual. Se les hace un curso intensivo de rodaje con estos smartphones y te tiene su culmen, en la batalla fílmica que tendrá lugar el 14 de marzo.
Hasta 100 participantes de entre 15 y 30 años afrontarán el reto de crear un cortometraje de máximo 6 minutos de duración en tan solo 8 horas de rodaje, con un smartphone como único medio de grabación, basándose en un guión común para todos los participantes, siendo la creatividad y la calidad técnica los rasgos distintivos de cada obra. El director del festival, Javier García Caballero, ha alabado el surgimiento de nuevos cortometristas a raíz del taller.
Lo creamos con una intención, que era aunar distintas cosas a la vez, cosa que no suele ser sencilla, ¿no? Al final, Jóvenes que Asombran es un evento que incluye formación, como muy bien decía Sofía, porque la gente que hace el taller de rodaje con móviles queda en condiciones de hacer cortometrajes a posteriori, y de hecho, todos los años aparecen nuevos cortometrajistas en el festival que empezaron en Jóvenes que Asombran.
Como preparación para semejante hazaña, acudirán a talleres de guión, de producción de rodajes o de dirección de actores de la mano de profesionales del medio como Mario Magaña o Tomás Iniesta, de la productora murciana Iskiri. Rafael Martínez Escudero, miembro de la organización del festival, relata la importancia de las técnicas aprendidas en la formación recibida en la actividad.
Estos conocimientos se van a aplicar a lo largo de toda la vida en todos los ámbitos, porque todos ellos ya se hacen vídeos, o sea, están ahí, están exponiéndose. Entonces, si te expones bien, es distinto a si te expones mal. Y que tengan, pues eso, que se cuiden un poco y que mejoren aspecto audiovisual y de autocuidado con la imagen.
Los cortometrajes lucharán por el primer premio en una proyección que tendrá lugar en la Filmoteca Regional Francisco Raval el próximo 14 de marzo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En 10 minutitos llegamos a la 1 del mediodía. Esto es COPE, Comunidad de Murcia. Esto es Mediodía COPE, más cerca de ti. Este viernes vamos enseguida a marcharnos hasta San Javier para conocer su actualidad. Pero antes, déjame que te diga si sabes, igual si lo sabes, cuál es el hotel situado a más altura del mundo. Anda, que a mí me van a ver allí. El Hotel Everest View está ubicado en el Parque Nacional de Sagarmanta, en Nepal, y está situado a 3.880 metros de altura. Este alojamiento ofrece vistas panorámicas al monte Everest y forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Pues sí, para mí, la verdad, un poquito alto. ¿Para qué te voy a engañar? Vamos ahora sí hasta el municipio de San Javier. Ya sabes, como cada viernes, de la mano, además de mi compañera Maite Fernández, conocemos las últimas noticias y la actualidad de este municipio costero, cuando queráis.
Y saben que me encanta llevarles a San Javier y que lo hacemos para disfrutar de la belleza de sus exposiciones, de sus maravillosos festivales, de su gente, que al final es bueno, pues el primer embajador de San Javier, es su pueblo. Las playas tienen un poquito de todo y a lo largo del año se lo vamos contando. Pero si algo les falta, como es por ejemplo el Museo del Prado, pues nos lo traemos a las calles, que así es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Javier, David Martínez. David, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite. ¿Cómo estás?
Pues encantada, porque nos faltan pocas cosas, pero oye, lo que no tenemos lo traemos.
Pues mira, hace unos años nos empeñamos en traer al Teatro Real de Madrid, y lo hicimos. Nos trajimos por primera vez en la región de Murcia la Carroza del Real, que abrió hace 2 ediciones el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. Uh-huh. Y en esta ocasión, hablando de artes plásticas, pues nos traemos al Museo del Prado, eso sí, gracias a la Consejería de Cultura del Gobierno Regional, que ha tenido a bien atender esta petición del Ayuntamiento de San Javier, que conocedor de esta iniciativa que realiza el Museo del Prado para conmemorar su aniversario de la mano de la Fundación Iberdrola, pues ha tenido a bien pensar en San Javier como uno de esos municipios de la región de Murcia que van a participar en este proyecto, que va a permitir pues sacar a la calle 50 obras maestras del Museo del Prado, que van a convertir, en este caso, el Paseo Colón de Santiago de la Ribera en la gran galería del Museo del Prado, a lo largo de la cual pues vamos a poder disfrutar de obras de maestros de la pintura como Caravaggio, Velázquez, Goya y muchos otros, cuyas obras constituyen pues uno de los grandes tesoros del patrimonio artístico y cultural de nuestro país. Se encuentra en uno de los museos más importantes del mundo, es el Museo del Prado.
Claro, es maravilloso porque solo San Javier, Cejín, Murcia y Lorca van a tener la posibilidad de disfrutar, pero sobre todo, David, exposiciones vienen muchas a lo largo del año a todos los municipios que desde donde nos puedan estar escuchando, pero esta viene a la calle, con lo cual pone el arte a disposición de todo el ciudadano. No hace falta ni siquiera hacer un esfuerzo, sino dar un maravilloso paseo.
Eso es. Digamos que el hecho de que el proyecto sea un al aire libre implica también, por supuesto, que es un proyecto totalmente gratuito. Esa accesibilidad de la cultura es maravillosa y es, yo creo, hacia donde se tiene que tender con el fin de despertar la curiosidad por el arte en este caso. Acercándolo directamente a la sociedad, y a pie de calle. Y es que vamos a poder disfrutar de estas obras en un entorno paradisíaco. Imaginaros el Paseo Colón de Santiago de la Ribera, con esas arquitecturas modernistas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX a un lado. Al otro lado, el Mar Menor, con la manga al fondo. Esa estampa idílica del Real Club de Regatas de Santiago de la Ribera, en el mismo entorno, las palmeras, la arena. O sea, es que ver la exposición itinerante del Prado en los otros municipios será muy bonito, será también una experiencia interesante, pero verla en San Javier, yo creo que es como ver un museo dentro de otro, sí, pero un museo de la naturaleza, como es ese entorno del Mar Menor que baña pues esta orilla del municipio de San Javier. Entonces, no es por infravalorar cómo va a quedar la exposición en otros municipios, pero yo creo que en el municipio en el que mejor va a quedar va a ser en San Javier.
Yo creo que sí, ese día abriré los ojos, porque reconozco que he cerrado los ojos mientras hablabas y me estaba ya situando en ese Paseo de Colón, disfrutando no de la exposición, porque todavía no la hemos visto, pero sí de esas maravillas que ya tiene ese paseo en la Ribera. David, decías, hay que reservarse, ya lo ponemos en la agenda, porque va a hacer además muy buen tiempo para pasear por la exposición.
Pues sí, porque en San Javier la vamos a poder disfrutar del 19 de junio al 19 de julio, con lo cual vamos a dar la bienvenida oficial al verano con la exposición, que coincide con el solsticio de verano, y además coincidiendo con uno de los momentos más importantes de la cultura en San Javier, como es la celebración del Festival Internacional de Jazz, que va a empezar a finales de junio y va a terminar a finales de julio. O sea, que dos grandes proyectos culturales, uno vinculado a las artes plásticas, otro a las artes escénicas, uno en San Javier Pueblo, otro en Santiago de la Ribera, aunque el Festival de Jazz se extiende también por todo el municipio, que coincide en el tiempo y justifica más que de sobra venir a San Javier esos días, a disfrutar de la exposición, a comer un buen caldero y disfrutar el resto de manjares de la gastronomía local, y por la noche, después de tomarte una copita en alguna terraza frente al mar, pues disfrutar de uno de esos grandes conciertos que estamos preparando y que muy pronto, más pronto que tarde, vamos a anunciar, Maite.
Pues podía ser hoy, que me ha apetecido muchísimo el plan, pero lo dejamos para el 19 de junio. Eso sí, volveremos a San Javier cada semana y a todos los acontecimientos. David, un beso enorme.
Otro para vosotros, que seáis muy felices y buen fin de semana.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia. If I lay
here, if I just lay... Seguro que para los que en algún momento dado de las 20 temporadas hemos visto Anatomía de Grey, nos suena un montón esta canción, porque fue uno de sus principales temas. 20 temporadas lleva ya y siguen, ¿eh? Y siguen. Pero hoy tenemos que hablar con tristeza de uno de sus protagonistas, el actor Eric Dahn, conocido como el doctor Mark Sloan, ¿recuerdan? El compañero del doctor Macizo, como le llamaban, al otro protagonista. Bueno, pues ha fallecido, sí. Nos dejaba a la edad de 53 años ayer. Ya saben que en el año 2025 le diagnosticaban esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Pero es que también en 2008... también reveló que parecía un cáncer de piel. Bueno, el caso es que este hombre, guapísimo, ¿recuerdan?, nos ha dejado con tan solo 53 años. Y es que, bueno, estuvo casado con una actriz llamada Rebecca Gayheart. Estaban separados, pero ella, de alguna forma, ha seguido muy, muy cerca de él en el desarrollo de esta enfermedad, que, por cierto, se la lleva muy pronto, ¿eh? Tan solo un año y ha fallecido víctima de la ELA. Pues hasta siempre a este guapísimo doctor que nos enamoró a todas en esa fantástica serie que es Anatomía de Grey, que empezaba allá por 2005 y que a fecha de hoy, 25, todavía continúa. La protagonista, la principal, Ellen Pompeo, continúa en la serie, yo creo que es de las pocas. Alguna más se ha mantenido, pero el resto ha sido un ir y venir de diferentes actores y actrices, pero es una serie de esas que la verdad te calan fuerte. Bueno, pues con esta maravillosa canción llegamos a la una del mediodía. Would you lie with me and just forget the world?
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Viernes ya, por fin. Viernes y 20 de febrero. Y mira, con un tiempo que en algunas partes de España va a ser más propio de la primavera que del invierno. Por fin también, ¿eh? Por fin también. Este viernes lo tiene casi todo. El domingo vamos a poder disfrutar, bueno, quien pueda, de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 24 en Murcia, de 23 en Sevilla o de 22 en Huesca. Así que a disfrutar, no vaya a ser que el martes, cuando despidamos este anticiclón, vuelvan los días grises a España. Como diría Alberto Herrera, a disfrutar de la dopamina. Sí, sí, de la dopamina, que le he escuchado yo con Mario Puig cuando venía para la radio. Bueno, ¿qué ha pasado esta mañana? Pues te tenemos que contar que hoy ha sido otro día negro, de una semana negra y de un año negro en la lucha contra la violencia machista, y ya me pongo seria. Mira, tres mujeres y dos niños han sido asesinados en 5 días. El último crimen se ha cometido esta misma noche en Canarias. Este año ya son 10 las personas asesinadas por asesinatos machistas. Un hombre ha matado a su hijo de 10 años y ha herido de gravedad a su mujer en Arona, en Tenerife. La policía ha conseguido abatir al asesino, que ha herido también a un agente en el hombro con un machete. Un auténtico drama como el que se ha vivido esta semana en Benicassim, en Madrid, en Chilches, otro crimen que deja a otro niño asesinado. Y claro, todos nos hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando en España? ¿Qué nos está pasando? Nunca antes se habían dedicado tantos recursos económicos, materiales, personales, campañas de educación, de comunicación, a luchar contra esta lacra, contra la violencia machista. ¿Cómo es posible? Fíjate, ¿cómo es posible que más de la mitad de las víctimas asesinadas en lo que llevamos de año tuvieran algún tipo de protección que evidentemente ha fallado? Pues lo vamos a preguntar enseguida en Mediodía COPE a los que están del lado de las víctimas. Víctimas que con todo esto añaden todavía más miedo a su ya vida de pesadilla. Y es un viernes también para pasarse por Venezuela, donde han cambiado mucho las cosas desde que hace 48 días el país diera un vuelco completo.
Good night. Happy New Year.
48 días han pasado desde que Estados Unidos extraditara a Maduro y a su mujer y los metiera en una cárcel de Nueva York, en donde el dictador chavista pasa sus días y sus noches. Desde donde ha vivido momentos como el de esta madrugada en la Asamblea venezolana.
Queda aprobada por unanimidad la ley de amnistía para la convivencia democrática.
La aprobación, ojo, por unanimidad de una ley de amnistía para liberar a los presos políticos que siguen en las cárceles chavistas. Te puedes imaginar que hay miles de familias esperando a ver si liberan a los suyos y en qué condiciones. Desde la cárcel, Maduro ve como la que era su mano derecha, Delcy Rodríguez, se somete a las exigencias de Estados Unidos. Entre otras cosas, metiendo mano en su preciado petróleo, permitiendo que Washington haya dado luz verde a las petroleras que operan en el país para que exporten crudo, entre ellas la española Repsol. Estados Unidos calcula que la venta de ese petróleo, supervisada por Washington, va a superar los 10.000 millones de dólares. Y todo esto en 48 días. Una transición que va casi tan rápida como nuestro gobierno en pedir a la Unión Europea que levante las sanciones a Delcy Rodríguez.
que vamos a solicitar formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Porque la Unión Europea tiene que enviar un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa.
Yo creo que casi mejor que expliquen qué hacía Delcy en el aeropuerto de Barajas y sus maletas. ¿No te parece, ministro Álvarez?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
CIS.
A menos de un mes de las elecciones en Castilla y León, el CIS asegura que ahora mismo hay empate técnico entre PP y PSOE. En cualquier caso, solo dan los números para un gobierno PP-Vox.
Vivienda.
En 2025 se vendieron más de 714.000, la cifra más alta de los últimos 18 años en España. La compra de inmuebles de segunda mano está en máximos.
Expríncipe Andrés de Inglaterra.
La policía británica sigue registrando su antigua casa en el recinto de Windsor. El hermano de el rey está investigado por presuntamente filtrar información confidencial a Jeffrey Epstein.
Sagrada Familia.
Es ya la iglesia más alta del mundo y el punto más alto de Barcelona, con la colocación esta mañana del brazo superior de la Cruz de la Torre de Jesús. El templo supera ya los 172 metros de altura.
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El Real Madrid prepara su defensa del liderato este sábado.
Los blancos se miden mañana a las 6:30 a Osasuna en Pamplona tras recuperar la primera plaza del campeonato. ¿Por dónde pasa la última hora de los de Arbeloa, Melchor Ruiz? Pues
destacar eso, que Arbeloa va a defender por primera vez el liderato del Real Madrid, lo va a hacer en Pamplona ante un siempre complicado y difícil Osasuna. Arbeloa, tras 5 partidos de liga, ha pasado de estar a 4 puntos del Barça a ser líder ahora con 2 de ventaja. A las 5, rueda de prensa del técnico; a las 5:30, último entrenamiento; y a las 7:30 viajarán a Pamplona, donde van a ser baja Militao, Bellingham y Rodrigo.
Gracias, Melchor. Recuerden que la jornada número 25 se abre esta noche a las 9 con el Athletic de Bilbao, Elche. En el Barcelona, que juega el domingo a las 4:15 contra el Levante, es noticia Gaby. Informa Elena Condis de que el mediocentro está realizando hoy por primera vez algunos ejercicios con el grupo tras caer lesionado y ser operado en septiembre de su rodilla derecha. Y hasta ahora también es noticia la selección femenina de fútbol. Sonia Bermúdez ha dado la lista de convocadas para los partidos de clasificación para el Mundial ante Islandia y Ucrania los días 3 y 7 de marzo. Destaca el regreso de la portera Misa Rodríguez y la ausencia de Irene Paredes y Jenny Hermoso.
Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE.
Y llega ese momento tan íntimo que tenemos nosotros y en los que yo les recomiendo un libro. Les recomiendo leer, ¿eh? Les vamos a recomendar un libro fantástico en la jornada de hoy, pero les recomiendo animarse, coger un libro si no lo han hecho con asiduidad en los últimos años, porque siempre yo les deseo a ustedes tranquilidad, salud, que esté todo relajado, que el ambiente sea perfecto. Pero en los libros buscamos que pasen cosas, que haya personajes, bueno, pues psicológicamente muy fuertes y muy bien trazados. Que haya tramas, si hay más de una, mejor. Así que yo creo que este libro que tengo yo entre las manos y que van a tener ustedes les va a encantar. Es de Daniel Ramírez, se llama Los días que no existieron, y tiene un torbellino de sentimientos que nos va a despertar, que no les puedo contar mucho, pero algo les vamos a contar con el propio Daniel. Daniel, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Buenos días, encantado de estar aquí contigo.
Pues encantado de toda la tranquilidad que les quiero a mis oyentes. La vamos a perder con el libro, que es maravilloso, que ausentarnos de la realidad y sufrir y disfrutar con una trama que es complejísima.
Sí, o sea, el libro es un thriller en términos clásicos, ¿no? Es un libro, una novela de aventura, de acción, que pretende absorber al lector desde la primera página hasta la última, y que tiene dos motores narrativos. El primero es el de los nazis refugiados en España, y el segundo el del terrorismo de ETA. Julia, la protagonista, una periodista, una mujer valiente, está investigando para el periódico la búsqueda, la persecución incesante de un viejo alemán, de un viejo nazi refugiado en Madrid con una identidad falsa, ¿no? En esos encuentros con él, en esa persecución, ella va a ir encontrando motivos, pistas, inspiración para atreverse a mirar a su pasado, que es muy doloroso porque ella es nieta de un hombre asesinado por ETA. Es un crimen sin resolver que está a punto de prescribir, y entonces Julia, en la persecución de Hafner, así se llama este viejo alemán, va a encontrar la inspiración definitiva para intentar resolver el asesinato de su abuelo.
Claro, evidentemente a los periodistas ya nos ganas con un personaje potente como Julia, que es una periodista. Hay un librero que yo creo que también a todos nos encanta, a todos los lectores nos encanta que los libros tengan algo que ver por medio, pero es mucho más que esas dos tramas, que además confluyen en un personaje, bueno, que no sé si surge antes el personaje o las tramas, porque, bueno, pues cada uno tenéis vuestra inspiración de una forma, pero es verdad que van a la perfección.
Sí, o sea, Julia es el elemento central de la novela, el personaje que lo canaliza todo, y eso hace que ese elemento de confluencia de las distintas cosas que pasan, eso me permite dar un ritmo vertiginoso a la lectura y hacer una novela de lectura vibrante y sencilla, ¿no? Y entonces, bueno, para mí era importante escribir de las cosas que conozco, y Julia, el hecho de que sea periodista, es un ambiente, el de los periódicos, las presiones políticas y las cloacas del Estado, que conozco bien por razón de mi oficio, la parte del terrorismo de ETA, por haber crecido en la Pamplona de los años del plomo, pues es algo que era un ambiente con el que yo estaba familiarizado, y luego el asunto de los nazis refugiados en España siempre me ha interesado muchísimo como lector, y todo ello lo nutrí de un trabajo de campo, ¿no?, con distintas entrevistas en las que yo tomaba notas para luego construir mis personajes con verosimilitud, ¿no? Pues me entrevisté con la hija de uno de los nazis que bombardeó Guernica, con el último ministro de Franco vivo, con terroristas arrepentidos, con algunos mercenarios del Estado que asesinaron terroristas, en fin, fui haciendo un trabajo de campo que me permitía luego en la ficción construir con verosimilitud los personajes.
Claro, trabajo de documentación arduo, porque además, bueno, pues es ficción, pero lamentablemente en muchos casos podría ser el pasado de alguno de nuestros oyentes.
Sí, y fíjate, Maite, me han pasado cosas muy, muy, muy interesantes a lo largo de estos primeros días de entrevistas, porque me han escrito lectores que se han sentido muy interpelados por la novela, tanto por la cuestión de los nazis refugiados en España como con el asunto, lógicamente, de ETA, ¿no? En este caso mucho más numeroso, ¿no? Por ejemplo, me escribió una periodista, una compañera, y me dijo: oye, no te lo vas a creer, y me dice, tengo 30 y tantos años, como Julia, tu protagonista, y a mi abuelo lo asesinó ETA, ¿no? Entonces dice, cuando estoy leyendo la novela, siento que habla de mí, que podría ser yo, ¿no? Y luego gente, precisamente, algunas personas de Valencia, donde hubo muchos refugiados en la zona de Denia, ¿no? Muchos nazis refugiados, me han escrito diciendo, oye, pues yo tuve una novia que era hija de un viejo alemán, ¿qué tal? Oye, yo conocí a un tipo que había tenido este pasado, o sea, cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y es la prueba de que la novela, al hacer su trama, al hacer su thriller con elementos de la memoria reciente, interpela a mucha gente.
Claro, y además que bueno, pues el que no ha vivido ningún trauma parecido, pues tiene otros en la familia. El pasado, bueno, pues siempre nos acompaña en nuestra actualidad. Se puede reflexionar pues sobre ese pasado, sobre ese tiempo que se vivió en España, por ejemplo, cuando la banda terrorista ETA. Se puede reflexionar sobre el mal que nos rodea, lamentablemente, Daniel, y que os da muchos argumentos para escribir muchas novelas.
Sí, yo creo que en la transición hubo un boom de novelas y de ensayos sobre la guerra civil, y ahora estamos en ese momento en el que empiezan a aparecer novelas y productos de ficción muy interesantes sobre el terrorismo de ETA, ¿no? Siendo el gran exponente patria de Fernando Aramburu, pero también otras muchas más novelas, ¿no? Yo creo que la cultura es un motor muy, muy interesante y una herramienta muy interesante para hacer memoria. Creo que el camino no es la política, creo que la política lo embadurna todo de polarización y división y enfrentamiento, y creo que a través de las novelas es como realmente se puede hacer memoria y tratar de contar historias sobre lo que pasó.
Además con dos tramas que, como digo, bueno, pues son inspiradoras para reflexionar sobre otras tantas cosas, aparte de esos periodos históricos, pero también con unos personajes con los que nos vamos a implicar muchísimo, y supongo que esos primeros lectores, porque lleva muy poquito tiempo la novela, te habrán dicho que se bebe, ¿no?
Sí, eso me han dicho, y la verdad que es lo mejor. Que tú decías una cosa muy bonita en la introducción de la entrevista, ¿no? Que el principal objetivo de la literatura de una novela debe ser evadir al lector y llevarlo a otro mundo posible, ¿no? El viaje de la literatura. Y entonces cuando te dicen que la novela se bebe o engancha, ¿no? Que es el verbo que se utiliza mucho, pues es el mejor piropo que te pueden echar. En la novela hay de fondo todo el tiempo dos interrogantes que tratan de provocar y al lector, ¿no? Uno es qué habrías hecho tú de haber estado ahí, ¿no? Qué habrías hecho tú de haber crecido en el País Vasco en los años 80 y qué habrías hecho tú de haber nacido en la Alemania, por ejemplo, de 1933, ¿no? Y el segundo interrogante es cuánta verdad necesitamos para ser felices, cuánta verdad necesitamos para poder vivir en plenitud, ¿no? Y en el libro todos los personajes lidian con estos desafíos morales, con estas ambigüedades, y van intentando sobrevivir a situaciones delicadas desde el punto de vista ético y moral, y van tomando distintas decisiones, y hay muchísimas posturas en relación a la violencia política.
Y es un libro que a los que son más jovencitos les va a abrir luz un poco en periodos que no han vivido. Bueno, algunos no los hemos vivido, evidentemente, los de la Alemania nazi, pero sí que es cierto yo creo que no hay ningún lector al que digamos, mira, este libro pues casi casi que no. Yo creo que es un libro para todos.
Sí, ese es el objetivo, ¿no? O sea, yo creo que la gente que ha tenido un pasado vinculado con alguno de estos dos temas que comentábamos, pues puede hacerle recordar y viajar a través de esas historias que han estado cerca y a la gente más joven descubrirle un mundo fascinante, ¿no? El de la memoria y del terror, ¿no? Porque la violencia política y el terror desde el punto de vista literario son fascinantes, ¿no? Y adentrarse ahí y conocer distintos aspectos a través de historias muy concretas, en este caso la de Julia, la periodista valiente que persigue a este nazi refugiado en Madrid con identidad falsa y que intenta al mismo tiempo resolver el asesinato de su abuelo a manos de ETA, creo que puede ser atractivo.
Bueno, pues vamos a engancharnos a Julia, Ramón, a Gustav Hafner y a todos los personajes que confluyen en Los días que no existieron de Daniel Ramírez, al que le agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE. Que vaya súper bien y hasta el próximo.
Ha sido un placer, Maite. Espero que hasta pronto. Un abrazo.
Pues un libro chulo para los próximos días, para el fin de, para relajarnos por la tarde, para leer un poquito antes de dormir, ¿eh? Nos lo ha recomendado Maite y si viene de Maite, bueno, seguro que nos va a encantar. En este caso, Los días que no existieron. Vamos hasta Lorca, porque la Orquesta Sinfónica de Lorca fusiona rock y música clásica en su nuevo espectáculo familiar y José Ángel Ayala nos lo cuenta.
Sinfónica Rock es un espectáculo musical que fusiona la energía del rock con la fuerza y riqueza sonora de una orquesta sinfónica. Está diseñado para atraer tanto al público amante de la música clásica como a los fans del rock, presentando temas emblemáticos del rock y del pop reinterpretados con arreglos orquestales. Es un evento que se ha diseñado en un formato doble para llegar a distintas audiencias. El jueves 12 de marzo a las 12 de la mañana se va a celebrar una sesión escolar dirigida a los centros educativos, mientras que el domingo 15 de marzo a la misma hora a las 12 va a tener lugar el concierto para el público en general y familiar. Sobre el escenario, la orquesta estará acompañada por las voces de Lady Mabel y Eva María Marín, bajo la dirección musical de Ginés Martínez Vera. Juntos van a ofrecer un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos de la historia del rock y el pop reinterpretados en clave sinfónica. Se plantea como un concierto accesible y atractivo, tanto para los amantes de la música sinfónica como para el público rockero. Así lo destacaba el director Ginés Martínez.
La verdad que es un concierto donde se va a narrar una historia de superación a través de la música del rock, tanto nacional e internacional, y un poco de pop. Con ese gran equipo técnico vamos a hacer un gran despliegue técnico que muy pocas veces se puede ver. Dar las gracias también, como está comentando, a los que colaboran, como es el conservatorio, que hoy no nos puede acompañar, pero gracias al conservatorio que siempre está colaborando, a la Escuela de Música Albéniz, al Ayuntamiento, a todos los familiares, a todos los padres, al grupo Lady Mabel y a Eva que van a colaborar, porque son los que concierto tras concierto llenan el auditorio y la verdad que tener ese calor, esa respuesta anima a seguir trabajando y crear proyectos como este que llevamos pues ya más de 3 meses trabajando para este concierto único.
Las entradas para la sesión familiar tienen un precio de 10 euros y ya se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Guerra y también en la plataforma online vacantix.com. Por su parte, las localidades para la sesión escolar tienen un coste de 5 euros. El repertorio incluye versiones de clásicos inmortales, el de rock, que están adaptados a la orquesta. Es un evento de carácter familiar, tanto para los amantes del género rockero como para quienes quieran disfrutar de la música académica. Y además del entretenimiento, busca fomentar el interés por los instrumentos de orquesta mediante canciones que todo el mundo conoce. Santiago Parra es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lor.
Es un espectáculo musical pensado pues para todos los públicos que se une a la potencia del rock con la emoción del sonido sinfónico. El programa pues incluye grandes clásicos internacionales y nacionales. Sinfónica Rock pues se plantea como ese concierto en familia, accesible y atractivo tanto para los amantes de la música sinfónica como para el público rockero, demostrando pues así la versatilidad de la orquesta y su compromiso con la divulgación musical y la conexión con los nuevos públicos. Los espectadores van a poder disfrutar de una sesión marcada por el alto nivel y la gran calidad interpretativa del conjunto musical, que demuestra una vez más ser un auténtico revulsivo de cara a visibilizar el potencial de Lorca como centro, o mejor dicho, como el epicentro artístico musical, además de ser un foco dinamizador de lo que es la cultura de nuestra ciudad.
Este tipo de eventos suele agotar entradas rápidamente debido a su formato crossover, es decir, que atrae a generaciones muy distintas en un mismo espacio.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues estamos ya en otra nueva ventanita radiofónica. Ya saben que los viernes, en vez de hacer esta pequeña desconexión a las 2 menos 10, la hacemos a la 1 y 20 para seguir hablando de temas importantes. Por ejemplo, vamos a irnos hasta una cosita que nos ha preparado Vicente Luis Cánovas y yo les cuento. Él ha estado hace un rato en la presentación de un avanzado sistema de cirugía robótica, mínimamente invasiva. Ha sido en el Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Hasta allí se ha ido para saber de qué robot estamos hablando exactamente. Vicente, cuéntanos.
Bueno, Carmen, mira, estoy en el IMED Virgen de la Fuensanta. Estoy con un oyente de COPE, ferviente oyente de COPE, que además es el doctor Lirón, Ramón Lirón, que ha presentado un proyecto aquí de cirugía robótica, que se está empezando a hacer precisamente en las clínicas IMED, en la Comunidad Valenciana y en Murcia. Ya hay aquí el primer robot. Doctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Explíquenos.
Bueno, pues primero puntualizar que IMED ya lleva largo tiempo con la cirugía robótica, pero en la Comunidad Valenciana, donde el grupo es pionero en cirugía robótica desde el año, creo recordar, 2017. Tienen una amplia experiencia. Y ahora, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de incorporar para la sanidad privada de la región de Murcia este tipo de plataforma robótica.
¿Qué supone la cirugía robótica, doctor? ¿Supone un avance? Estamos junto al nieto y demás. Supone un avance importante, ¿no?
Bueno, la cirugía robótica, digamos que es la revolución tecnológica de los últimos 25 años en el campo de la cirugía. No solamente en la cirugía general y del aparato digestivo, en la cirugía torácica, en la ginecología, en la cirugía urológica y cada vez más especialidades. Estamos hablando de una cirugía laparoscópica muy, muy, muy evolucionada, con una visión extraordinaria, con la capacidad de que el cirujano parece que está dentro del paciente, está operando en tres dimensiones. La posibilidad de ampliar la imagen hasta 10 veces su tamaño real, eso implica una precisión visual extraordinaria. Y luego tenemos una precisión quirúrgica donde la plataforma robótica elimina pues ciertas deficiencias que puede presentar cualquier técnica quirúrgica, el temblor de la mano o un ligero temblor. Incluso también tiene una seguridad que nos proporciona el aparato para que cuando introducimos los diferentes pinzas, mecanismos de corte, energía, etcétera, etcétera, no hagamos un daño no querido al paciente. O sea que también es un aparato seguro, ¿eh? Y por último, la tercera cosa más importante que presenta esta nueva tecnología es la ergonomía. el cirujano está sentado con la espalda recta, codos a 90 grados, los dedos instalados en una especie de joystick muy cómodo, diferente a las pinzas habituales laparoscópicas, no hay color.
Ha dicho el doctor que ha habido 20 intervenciones en un día, que a la máquina ha funcionado. La máquina ya está aquí, en el hospital, hemos podido ver una demostración. Ahora también en la web tenemos el vídeo colgado con la demostración del doctor. Hasta 20 intervenciones quirúrgicas en un día.
Sí, bueno, eso es lo que, así entre bambalinas, nos ha comentado el personal de Avis Institute, que es la empresa que lleva el robot Da Vinci. Evidentemente, el número de cirugías también vienen condicionadas por la dificultad del procedimiento y las horas que se requieran. Hay intervenciones pues de una hora, de dos horas, de tres horas, pero hablamos de que hay intervenciones que pueden durar 10, 12 horas o incluso más.
Pues doctor, esto es un avance impresionante. Todo tipo de cirugía, ya lo ha explicado, ¿no?
Sí, bueno, yo...
O casi todo.
Casi todo tipo de cirugía.
¿Menisco, por ejemplo?
Bueno, pues digamos que los avances en cirugía traumatológica con el robot también existen. Quizás a lo mejor en otras cosas, ¿no? Como las prótesis, etcétera, etcétera. Digamos que es otra rama en desarrollo o que en algunos países ya existe de cirugía robótica.
Pues muchas gracias a disfrutar de la región de Murcia.
Muchas gracias, muy amable.
Y a seguir escuchando la COPE.
Claro, a don Carlos.
Pues muchísimas gracias, Vicente, por esa información y una buena noticia que al final tiene un alcance a todos los que en un momento dado podemos ser pacientes y tener que depender de una cirugía robótica mínimamente invasiva que ya se va a aplicar a partir de hoy mismo en el Hospital IMED Virgen de la Fuensanta aquí en la ciudad de Murcia. Estamos a 25, casi 26 minutos de la una del mediodía. ¿Estás escuchando? Que sí, que no te confundas, tu COPE, como nuestro médico, nuestro doctor. Estás escuchando Mediodía en COPE, Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
La pandemia de la COVID impulsó de forma masiva el uso de mascarillas dentro y fuera del ámbito sanitario. En los primeros compases de la crisis, la transmisión aérea del SARS-CoV-2, causante de la enfermedad, fue objeto de intenso debate y numerosos expertos criticaron a la OMS por no subrayar esta vía de contagio que con el tiempo se ha confirmado como la principal responsable de su propagación. Bien, pues ahora un grupo internacional de médicos, científicos y expertos en salud pública e ingeniería de aerosoles pide a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que dé un paso más y recomiende el uso generalizado de mascarillas tipo FFP2 para todo el personal sanitario, también fuera de los picos epidémicos. Los científicos instan a que los profesionales sanitarios utilicen esta protección en cada encuentro, en todos los entornos sanitarios. Dicen estar profundamente alarmados de que la OMS siga respaldando políticas que permiten a los trabajadores sanitarios usar mascarillas quirúrgicas o ninguna protección respiratoria al atender a pacientes. Esta posición no solo es científicamente indefendible, sino que también es peligrosa. La llamada transmisión aérea se produce a través de aerosoles, partículas microscópicas que expulsamos al respirar, hablar o toser y que pueden permanecer en el aire, especialmente en espacios cerrados y mal ventilados. Esta vía explica también la propagación de otras infecciones respiratorias como la gripe o el virus respiratorio sincitial. Para reducir estos contagios, además de vacunar y de prácticas sociales, las medidas más eficaces incluyen ventilar bien, usar filtros de aire y mascarilla de alta filtración como las FFP2.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
OCO, son mis ventanas. Últimos días, montaje de tus nuevas ventanas gratis. En Murcia, Avenida Infante Juan Manuel 7. O llámanos al 968-978-071 y vamos nosotros. Últimos días, promoción montaje gratis. OCO, la forma de vivir mejor.
Del 19 al 23 de febrero, ahórrate el IVA en Milar. Electrodomésticos, ahórrate el IVA. Televisores, ahórrate el IVA. Aire acondicionado, ahórrate el IVA. Y en muchos más productos, ahórrate el IVA. Solo del 19 al 23 de febrero, ahórrate el IVA en Milar.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker.
Tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. CoinBroker.
Tus asesores de seguros.
¿Buscas atención pediátrica sin esperas para tus hijos? En IMED Virgen de la Fuensanta cuidamos de la salud de los más pequeños con un servicio sin cita previa. Disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y festivos de 9 a 21 horas. Ponemos a tu alcance consulta inmediata, diagnóstico y tratamiento con el respaldo de todas las unidades médicas del hospital. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Es viernes, eso quiere decir que en segundos llegamos a la 1:30 y cerramos aquí esta ventana para poner un punto y seguido y seguir contigo, por supuesto que sí. Bueno, esta tarde vuelve a haber espacio especial Tiempo de Juego en esta misma sintonía. ¿Qué quiero decir? Que en segunditos vamos a escuchar otra de las entrevistas maravillosas que nos ha preparado nuestro querido Antonio Botías dentro de ese espacio que es Murcia Nazarena y que esta tarde no vamos a poder emitir por cambios de programación, obviamente. Pero antes de irnos con ese fragmento de entrevista maravillosa que va a tener además con un pregonero muy especial, el pregonero de la Semana Santa. Ese pregón se va a celebrar este próximo domingo, día 22, no se lo pierdan. Pero antes déjenme que les cuente que según investigadores franceses han recogido muestras de sudor de un grupo de voluntarios que habían visto películas de terror y se las dieron a oler a los caballos. Los científicos comprobaron que al hacerlo, los animales, los caballos, incrementaron su frecuencia cardíaca de forma instantánea. Además, se mostraron más esquivos con las personas que los cuidaban, reaccionando con más brusquedad ante los estímulos externos. En definitiva, yo sí me lo creo porque creo que son animales inteligentísimos, los caballos pueden oler perfectamente el miedo. Esto ya nos lo enseñó nuestro Robert Redford, ¿eh? ¿Recuerdan? Ese maravilloso hombre que susurraba a los caballos. Qué bonita película, por cierto. Y ahora sí, Eduardo, ¿me pones, por favor, sintonía de lo que tiene que ver con nuestra COPE Nazarena, por favor? Bueno, pues esa entrevista que vamos a escuchar ahora aquí en esta misma sintonía a través del 100.6 en COPE Murcia o Mediodía en COPE, como quieran, es la que nos ha preparado nuestro querido Antonio Botías y, como les digo, con el pregonero de la Semana Santa 2026. ¿Saben ya quién es, no? Ah, ¿todavía no? Pues se lo presentamos.
Hay escritores que inventan mundos y otros, como nuestro invitado de hoy, que tienen el don de rescatar los que ya creíamos perdidos en el polvo del tiempo. Jerónimo Tristante no es solo el padre del carismático Víctor Ros o el arquitecto de tramas que nos mantienen en vilo frente al papel. Es ante todo un murciano que escribe con el alma pegada a su tierra y el oído atento al latido de sus calles. Hoy no viene a presentarnos, como podría ser, un enigma de finales del siglo XIX, sino a desvelarnos el misterio de su propia fe y su palabra. Este año su voz tiene el honor y también la responsabilidad de ser el heraldo de la pasión murciana. Es el pregonero de la Semana Santa de Murcia 2026. Un hombre que conoce bien los entresijos de la historia y que ahora se enfrenta al reto, al gran reto, de poner letra al sentimiento de toda una ciudad. Jerónimo, bienvenido a esta casa que hoy, gracias a tu presencia, ya empieza a oler a incienso y también a tinta.
Hola Antonio, encantado de estar con vosotros en COPE, donde yo he echado pues, muchísimas horas haciendo radio con Oche, con Tati, con Manolo Sotomayor y bueno, y lo he pasado muy bien aquí, estoy como en mi casa.
Me consta que has estado, pero bueno, ¿hay algún sitio donde no hayas estado tú?
Bueno, sí,
te estoy llamando
sí,
persona mayor.
De momento en la cárcel.
Ah, bueno, pero que todos andarán, joder, decían aquellos. Bueno. Oye Jerónimo, tú has escrito miles de páginas, pues repletas de intriga, de detalle histórico. ¿Cómo ha sido de difícil? Pues yo entiendo, ahora me dices, no, si todavía no lo he escrito.
Y no, ya... no, hombre.
Sí. ¿Cómo ha sido de difícil enfrentarse a esa página en blanco del pregón? ¿Es ese sí, el texto sí. más personal y desnudo que has escrito nunca? ¿El más o menos complicado?
Sí, vamos a ver. Es verdad lo que has dicho tú al principio, que es un honor, pero claro, es una responsabilidad muy, muy grande. Evidentemente que lo tengo escrito ya hace bastante tiempo, porque sabes tú que la improvisación solo es buena para los toreros y para los músicos de jazz, y hay que tener las cosas muy preparadas. Yo soy muy meticuloso cuando participo en algún acto o hago una charla, una mesa redonda. Intento tener todas las variables controladas, ensayo las cosas, las repito, asegurarme de que las presentaciones van, etcétera. Y aún así ya sabes tú que siempre hay imponderables que pueden surgir. Un micro que no va o que tú no estás muy fino, en fin, que hay que estar preparado también para ese factor que tiene este tipo de cosas que bueno, que a veces tienes que responder un poco sobre el momento y arreglarlo o si algo se estropea. Pero claro, es una cosa que tienes que pensarte mucho y el proceso, pues como tú apuntabas, ha sido muy parecido al de mis novelas. Cuando a ti te dicen que pregones la Semana Santa Murciana, claro, pues yo soy nazareno de la Esperanza, pero no soy un especialista. Entonces tú te encuentras en el mundo nazareno de Murcia gente que conocen hasta cuándo se cambió el último clavo de tal Cristo en el año 2008. O sea, que se lo saben todo.
No, el año 2008, en enero del año 2008.
Bueno, exacto, como en enero y a las 6 de la tarde.
Exacto, y como digas en febrero, el pregón ya no va.
Saben muchísimo, nada, bueno, pero bueno, sí que hay gente que sabe mucho. Entonces, claro, tú vas a pregonar la Semana Santa a gente que sabe más que tú de eso. Entonces, claro, tienes que partir de un principio de humildad y lo que dices tú, documentarte. Yo lo que hice, pues parecido a las novelas. Primero, como yo todas las novelas que escribo están ambientadas en otra época, que a mí me pasa como a ti, que estamos obsesionados con la idea de viajar en el tiempo y nos gustaría mucho tener una máquina del tiempo y ver otras épocas. Y tú siempre estás bien yéndote a esa Murcia pretérita y contándonos cosas muy interesantes de cómo se vivía antes y tal. Y en ese aspecto somos muy parecidos. Entonces yo, esa fase inicial, yo no puedo ponerme a escribir una novela y ya, si es de la Francia del 1045 o la España del 73. Entonces tengo un periodo previo de leer, de documentarme, de ver hemeroteca, si hay fotografías, planos, etcétera. Y entonces esto es lo que hice. Primero me puse a leer, un par de tesis que encontré que estaban muy bien, Pasionaria Murciana. Tengo un libro que me dejó el Cabildo estupendo sobre historia de la Semana Santa. Y luego las visitas a las cofradías, porque una cosa que hace el Cabildo muy bien es que vas visitando todas y una de todas las cofradías, te reciben con los brazos abiertos, te lo enseñan todo, el patrimonio, te cuentan cosas, anécdotas de cómo son. La mayoría de estas visitas las he hecho con mi hija, que ha sido una experiencia extraordinaria. María lo ha pasado sensacional. Ha habido momentos que me acuerdo con la Virgen de las Angustias, que estaba en el camarín, dice, papá, me está dando el síndrome de Stendhal, porque claro... Tú ves el patrimonio que tenemos nosotros, los imagineros de Steel en directo, así que lo puedes tocar con gente que te lo está contando, también he tenido la fortuna, nos ha acompañado a veces el anterior pregonero, el Álvaro Hernández Vicente, que sabe mogollón.
Álvaro sabe.
Y claro, esto es una gozada, es una experiencia sensacional. Y ya después de esa fase es cuando ya me puse a escribir, que sí, que fíjate, ahora que me has hecho esta pregunta, el otro día en un encuentro que tuve en un congreso, se llama Las Casas Ahorcadas de Cuenca, con 300 críos de secundaria, me preguntó uno si alguna vez me había pasado lo del síndrome de la página en blanco, que a mí nunca me ha pasado, porque tengo demasiada imaginación. Pero fíjate, con esto sí, porque no caí en esto. Y al principio, coño, estaba un poco que no sabía...
El arranque, ¿no?
Por dónde arrancar, claro, porque sobre todo porque tiene, esto tiene varias fases. La primera que te dicen, va a ser pregonero, todo el mundo te felicita, cojonudo, sensacional, hicimos una cena, Álvaro me pasó los trastos, me regalaron los del Cabildo una taza muy chula que dice, soy el pregonero de 2026, te vas a tu casa, pero ya cuando me acosté y miré al techo, digo, coño...
¿Ahora?
Que tengo que hacer pregón de la Semana Santa. Y entonces, claro, ahí sí que tuve yo un bloqueo que no sabía por dónde empezar. ¿Sí?
Como tú decías antes, en tus novelas, en la Murcia decimonónica o de otra época, pues es un personaje más. Pero, ¿qué crees que queda de aquella ciudad de sombras y luz que a veces nos has planteado en tus libros en la Semana Santa que vas a pregonar este año?
Pues mira, Murcia es muy grande ya. Murcia es una ciudad que tiene... creo que son casi más de 480.000 habitantes.
Entonces, claro, medio millón.
Medio millón. Es evidente que eso no es la Murcia que yo, por ejemplo, el año pasado o el anterior, creo que fue en otoño, hice una charla muy chula dentro de un congreso en Caja Murcia, que era la Murcia de 1969, que yo hablaba de cómo era la Murcia de mi novela 1969. Esa Murcia pequeña, muy reducida, huertana, una ciudad, pues eso, amanosa, en la que todo el mundo se conocía, como tú bien dices, pues prácticamente desapareció. Pero efectivamente queda reflejada en esta Murcia nazarena, porque ten en cuenta, si te paras a pensarlo, los barrios de las cofradías son los barrios castizos de esa Murcia. San Nicolás, San Pedro, mi San Antolín, San Andrés, que son los barrios donde vivimos esa Murcia de cuando éramos críos, que era pues otra cosa más pequeñita. Entonces, a mí me gusta mucho, porque tiene ese punto de que te recuerda a esa Murcia que se nos fue, pero que no se nos fue porque sigue ahí presente. Y cuando tú vas a tu procesión, en mi caso La Esperanza, el Domingo de Ramos, y empiezas a pulular por allí la semana antes, y voy a la calle Sagasta a comprar las bolsas y encargo las monas y tal, entonces te reencuentras con toda esa gente, ¿no? Y el día de la procesión, toda esa gente que antes coincidíamos todos en el barrio, que ahora ya, pues yo vivo en Alto Real en Molina, el otro vive en Osandes, pues yeah. Como que eso se revive un poco, ¿no? Y de hecho, el artículo que escribí para la revista Esperanza, que la presenta el jueves Jesús Pacheco, iba por ahí, o sea, hablaba de mi barrio, de cuando yo era crío, ¿no?
¿A ti te pasa como al 95% de los nazarenos que compra los caramelos dos días antes, los embolsa la víspera antes?
Sí, sí.
Está ahí tu hija.
Sí, sí.
Papá, es que no podíamos haber hecho esto sí, hace pero es por tres meses o dos semanas.
Sí, me pasa eso, pero es por culpa de mi hija. Mira, los jóvenes de ahora tienen unas agendas. Yo tengo una agenda complicada, tú también, porque hacemos muchas cosas.
Pero con su edad
pero
no teníamos prácticamente
mi hija
nada.
Tiene 24 años, pero escucha, con 10 años un crío tiene una agenda que es cumpleaños de no sé qué, que no sé cuánto. Entonces yo me tiene que dar cita a mi hija para comprar los caramelos. Y me da cita a veces el sábado, yo salgo el domingo. Entonces, claro, compramos los caramelos pues un día, dos días antes. Lo que pasa es que sí que me gusta que el ritual de embolsar, que cada vez embolso menos, hacerlo es a veces, mira, nosotros el Domingo de Ramos para nosotros es un día maravilloso porque como vivimos en Alto Real, nos bajamos al Hotel Zenit, colgamos las túnicas, dejamos las cosas colocadas, nos bajamos a ver la iglesia con los tronos, con las flores, compramos algunas cositas ahí en el puestecico que pone la
cofradía. Para los oyentes que no sí. lo sepan, la
iglesia de San Pedro, correcto,
el Hotel Zenit está enfrente,
exacto,
es una talla magnífica,
exacto,
¿no?
De, claro, luego pues salimos por allá a comer, echamos unas tapicas, vemos a la gente, recogemos las monas que hemos encargado, eso es un ritual. ¿Y qué pasa? Que luego cuando llegas al hotel, te tomas un café, descansas un poquito, antes de salir, de empezar a vestirnos, pues ese ritual de preparar los caramelos, las bolsicas con las monas, los huevos, tal, eso es una cosa que me gusta hacerlo un poco antes, sí, porque tiene su puntillo especial ese día, ¿no? Forma parte de ese ritual, ¿no?
Una cosa que habrá jugado a favor tuyo es que eres nazareno.
Sí.
Bueno, eres moro y cristiano.
Sí.
Eres huertano.
Sí.
¿Eres sardinero?
No, sardinero no soy.
Sardinero te falta. No, sí, bueno, falta. Todo se andará. Todo se andará. Y eres nazareno, y eso supongo que para el pregunta habrá ayudado. Sí o no, y importante, tú eres nazareno de la Esperanza es la cofradía que sale a las calles el Domingo de Ramos,
sí,
en la procesión, pues, de la parroquia de San Pedro, conocida como la de la Burrica,
sí,
una procesión de túnicas verdes,
sí,
y la verdad que es espléndida, es una de las procesiones más bonitas que tiene esta ciudad de Murcia, por el patrimonio, por el colorido, sí, porque es el Domingo de Ramos.
Tenemos dos arcillos,
que no,
también,
sí, se estrena, el que no estrena no tiene en mano, etcétera. Sí. Tú, de ese Domingo de tu Esperanza,
sí,
¿Qué dos o tres o uno instantes te encantan?
Hombre,
te
a mí...
Si yo no lo hubiera visto la profesión, el ¿cuál que me
más,
recomendarías?
El que más me gusta, que por cierto lo contabas tú ayer, que en el documental que estrenaron sobre San Juan, hablabas tú de él, es el encuentro. O sea, la Esperanza tiene un encuentro precioso cuando acaba la procesión y se encuentran el Cristo de la Esperanza, la Dolorosa, que es de Salcillo, y el San Juan, el discípulo amado, los tres tronos allí, los bailan, se hace una petalada a la Dolorosa, se hace una petalada al Cristo y ya se van retirando. La música, que suena preciosa, suele ser la Esperanza de María, que por cierto la llevo yo en el pregón, porque sé que es una marcha que se toca a veces incluso demasiado, pero es que a mí me encanta y a la mayoría de los nazarenos lo siguen cantando. Y ese momento, y luego ya cuando entra el Cristo y tocan el himno, realmente, que de esto hablar en el pregón también, se te pone un nudo en la garganta, el vídeo de punta, y entonces pues sientes un poco que esa es tu identidad, la identidad de lo que tú eres, de tu barrio, que está en tu ADN, de la gente que conocías, de tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el ser nazareno, sin ser yo un cofrade insigne, porque yo simplemente salgo en la Esperanza, yo fui regidor muchos años, que sabes que en mi cofradía los mayordomos se llaman regidores, sí. Lo dejé porque me fui a vivir a Molina y tal, y luego volví, que hablaré de esto en el pregón, a salir en la fila con mi hija, y ahora salgo en la fila, salgo de penitente y me lo paso extraordinario. Entonces, claro, todos esos detalles pues sí que te ayudan. Yo intento hacer un pregón, porque yo soy murciano, pues me ha salido un pregón muy murciano, la verdad es que es un pregón muy murciano, y esto sí que lo puedo avanzar, he hecho como bloques, ¿vale? Entonces, dentro de esos bloques voy hablando de las distintas cofradías en orden cronológico. Entonces, claro, uno de los bloques es, hay un relato al principio de la experiencia nazarena, y luego los bloques pues son pues identidad, esto que me pasó a mí cuando volví a salir con mi hija, tradición, que hablo de la historia nuestra, resiliencia, hablo de la capacidad que ha tenido la Semana Santa para recuperarse de avatares y de golpes pues, a veces muy duros, hablo de nuestra idiosincrasia, del caramelo, es una cosa muy importante, creo yo, dentro de nuestro, y explicar por qué, y bueno, hago esos bloques hasta llegar, digamos, a un final más poético, lírico.
Y bueno, ya sabes que el pregón es el primer toque de campana de la Semana Santa murciana, y no sé, ¿tú a qué le tienes más miedo? ¿A la crítica, como decías antes, de los capillitas murcianos, que los hay, o a la del más feroz crítico literario de Madrid?
No tengo miedo porque, a ver, la gente que sabe mucho de Semana Santa, yo no los veo en una visión crítica, al contrario, sino que a mí me enriquecen y me ayudan. O sea, que si yo cometiera algún error, que hemos intentado que no, si hubiera algún error en el pregón, esto pasa como en las novelas los autores somos muy mentirosos, entonces a veces por necesidades de la narración pues metemos ahí una morcillica o me invento un bar donde no estaba porque lo necesito. Eso el lector lo entiende perfectamente. Entonces esto es lo mismo que decir, si en un momento dado, imagínate que en un poema pongo que una cofradía antes de otra, no pasa nada. Es decir, esto, lo importante es que estén reflejadas todas las cofradías, que todas las cofradías tengan su momento emocionante, que te pulse un poco ese sentimiento nazareno, ¿no? Porque en todas las cofradías, pues a mí me encanta el Cristo de la Esperanza, que es mi Cristo, pero claro, el perdón pues también me gusta mucho, que soy san antolinero, ¿no? Nuestro Padre Jesús es la vocación máxima de todos los murcianos, no solo de los que salen en la procesión. Entonces, claro, todos tienen su Virgen, su Cristo, que les gusta, ¿no? Que toquemos en el pregón un poco ese tema, ¿no? De manera poética, ¿no? Llevo un pianista, llevo una chelista, que es mi casi ahijada Julia, Antonio Jesús, el pianista muy bueno, que me van a acompañar a lo largo de todo el pregón, y además otras cosas musicales que no voy a desvelar para que sean sorpresa, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho la idea de que sea un pregón murciano.
Sí.
Porque hay que establecer líneas rojas en los pregones. Sí. Alguien tenía que decirlo, pues lo vamos a decir nosotros. Uh-huh. Es decir, un pregón tiene que hacerlo si puede ser un nazareno o alguien que conozca la Semana Santa.
Sí.
En Murcia pues hemos tenido algunos pregoneros o pregoneras que sabían de la Semana Santa nada. Entonces, claro, tú ibas ahí a escucharlo y era un auténtico suplicio, porque te tiras una hora y media o dos horas escuchando a un señor que no tiene ni idea de lo que está hablando, simplemente porque es el político de turno, segunda línea roja. Sí. Un político puede ser pregonero, pero yo creo que debe ser pregonero si es nazareno.
Si es nazareno.
Por hacerle la pelota para que tenga luego una subvención, claro, en tu cofradía.
Luis Alberto, el consejero de Hacienda, es nazareno del año.
Ahí tenemos un ejemplo.
Y este es un tío que ha sido presidente.
Ha sido presidente de la cofradía del resucitado.
De la cofradía resucitante, claro.
A Luis nadie le va a decir, claro, oiga, usted es que es un político que es nazareno del año.
Es también, mira, más que en la figura del político, en los pregones, que yo en esto tengo experiencia, yo fui mantenedor de los Moros y Cristianos de Crevillén, que eso es también como ser pregoneros aquí en la Semana Santa, es una cosa grandiosa. Y claro, ahí han tenido experiencias muy negativas, por ejemplo, pues con el famoso de turno que se han traído de Madrid, pensando, coño, este tío nos da enjundia, qué bien, pero claro, es que a lo mejor viene un tío de Madrid y Crevillente le parece una cosa muy pequeña. Entonces, claro, es importante lo que dices tú, ¿no? Lo que pasa es que no es fácil encontrar pregoneros, no es fácil, ¿eh? Porque tiene que ser alguien, tienes que cumplir unas características, tiene que ser alguien que pueda escribir un buen pregón, que lo pueda recitar bien, que sea nazareno. De todas maneras, aunque no sea nazareno, a ver, yo cuando hice el pregón de los moros y cristianos de Crevillente, yo soy festero por eso, yo no había visto una fiesta de moros y cristianos en mi vida. Entonces, yo fui allí, como pasa ahora, porque cuando te nombran pregonero, te tratan de una manera extraordinaria, te dan todo lo que necesitas, todas las herramientas que necesitas, te abren sus casas. Entonces a mí me ocurrió eso, pues yo fui allí, vi cómo era aquello, hice muchas convivencias con ellos, me enseñaron todo lo que hacen, las tradiciones que tienen. Entonces si tú eres medianamente empático y permeable, aprendes tantas cosas que eso luego para escribir un pregón, pues es un material muy valioso. Claro, pues lo que más vale es la parte esta emocional, las pequeñas tradiciones que tienen en cada cofradía que las hacen a todas únicas e irrepetibles, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí, eso te lo cuentan, ¿no?
Ahí decidiste hacerte templario.
Claro, yo me hice templario porque yo desfilé con los Omeyas, me gustó tanto desfilar que yo tenía aquí amigos en el temple y Arturo Andreu, por ejemplo, y entonces pues me hice templario. Que pasa lo mismo que la Semana Santa. Yo, en todas las entrevistas que he hecho, lo digo porque hay oyentes que no lo saben, hay muchas veces que la gente ve las procesiones y piensan, joder, es que yo saldría, pero es que igual esto cuesta mucho. O cómo se mete uno. Y todas las procesiones tienen una hermandad de promesas en las que tú solicitas salir porque has hecho la promesa de que quieres salir en esa procesión y te dejan una túnica a un precio súper módico. Pagas el número, que serán 20 pavos, y pasa como con los moros y cristianos. Si tú nunca has salido en una procesión en Murcia y sales, tú te haces la túnica y te haces cofrade, porque esa experiencia de darle un caramelo a un crío que tiene tablets, que tiene consola, que monopatín, tiene todo, y le das un caramelo y tiene una ilusión que, bueno, y a las personas mayores también, ¿eh? Y le hace una ilusión como la de los Reyes Magos. Eso es una experiencia tan 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 bestial, que encima tú vas en una procesión que llevas detrás un paso precioso con tu Cristo, en mi caso el arrepentimiento y perdón de María Magdalena, con la música, que es importantísima, porque fíjate, en eso también se aprecian los moros y cristianos. Los moros y cristianos, la música es un gran porcentaje de la fiesta, las marchas festeras, que las hay buenísimas, y las marchas de Semana Santa hay cada cosa alucinante, o sea, hay que y más ahora, que hay una nueva generación de compositores que crean unas composiciones que, claro, es que es toda una atmósfera, es una atmósfera que te va metiendo, y cuando tú ves eso, pues es que te
arrastra, claro.
Claro.
Tú, en tus tramas literarias sueles apostar por la lógica, por la razón.
Sí.
¿Es complicado, teniendo esa experiencia y poniendo el foco sobre lo que se puede explicar a través de la razón, es complicado describir una Semana Santa como la murciana, que casi en muchas cosas roza García Márquez?
Sí, eso.
Roza lo inexplicable, sí. Roza el realismo mágico, roza cosas. Sí. Pero leyendas hay cuantas quieras, ¿no?
Sí.
¿Es complicado eso?
Es una Semana Santa, de verdad lo que dices tú, que si tú la comparas con una Semana Santa recia castellana, esto lo comparas con aquello y esto es barroco.
No tiene nada que ver. De hecho, en Castilla empezaron a poner flores 30, 40, 50 años después,
barroco,
de que otros no llevaran flores.
Con unas decoraciones, la verdad, extraordinarias de los tronos, la iluminación cojonuda, ya tenemos cristos incluso que emergen cuando sale, porque claro, si no se chocarían con la puerta. Y entonces bueno, ya antes se les sacaba con una poleica y ahora llevan ya un motor, cuidado, con un mando a distancia. Cuidado. O sea,
como la caridad, ¿no?
Claro. Entonces, claro, ya vemos una Semana Santa que realmente lo que dices tú, ¿no? Desde el punto de vista visual es muy artística. Y luego el tema de los caramelos también, que es una visión de la pasión de Cristo, en la que nosotros, como somos mediterráneos, pues nos hemos ido a la parte del mensaje de Cristo del amor, de dar, en lugar de estar un poco en la parte más dura de
eso,
claro.
Más 40,
pero es que esa no es nuestra visión. Nosotros somos mediterráneos, somos muy abiertos en nuestra forma de ver el mundo. Entonces, claro, explicar eso pues no es difícil, porque no se trata de explicarlo en un pregón, sino de glosarlo y de sacarlo ahí, ¿no? De recrear un poco esos sentimientos en el pregón, ¿no? Porque no deja de ser esto que has apuntado tú, que sobre todo esto comienza a finales de la Murcia del 19 y principios del 20 es cuando se configura la Semana Santa que tenemos ahora. La Semana Santa es un trasunto, es un traslado de la Jerusalén de la Pasión a las calles de la localidad, en concreto aquí en Murcia, la Frenería, a la calle de la Gloria, etcétera. ¿Para qué? Pues para que la gente que era analfabeta viera la pasión de Cristo, porque claro, la gente no tenía oportunidad de leer esto de la Sagrada Escritura. Entonces, claro, tiene yo cuando viendo cosas con Álvaro y explicándonos cosas, digo, tuve el arte sacro y era un poco el Netflix de la época. Porque ¿de qué se hablaba entonces? De religión, porque es lo único sobre lo que se escribía. ¿Por qué? Porque la iglesia, donde había gente que sabía leer y escribir, y todo se centraba en el mundo religioso. Pero escucha, que pasaba igual en Grecia. Tú vas a Atenas y tú todo lo que estás viendo son los del Parnaso. O sea, el arte y la literatura inicialmente en la humanidad ha estado relacionado siempre con las creencias religiosas de ese pueblo.
Comparto tu opinión, fíjate, una última imagen, me quedo con eso de la Murcia barroca. ¿En qué ciudad del mundo tú ves pasar una procesión comiéndote un pastel de carne, sí, y bebiendo un bote de cerveza?
Sí. O te dan una mona con huevo.
Cuando han venido amigos míos de fuera, pero cuando digo de fuera no digo de Nueva Zelanda, digo de, yo qué sé, de Cuenca. Claro. Y han visto eso, han dicho, pero bueno, esto es una fiesta. Yo creo que es porque el murciano, al ser mediterráneo, ya sabe que esto acaba con la resurrección. Y claro, dice, bueno, pues vamos a fingir un poco la muerte de Cristo, pero nosotros sabemos que esto acaba en Santa Eulalia.
Sí.
Gracias, Jerónimo.
Nada, a vosotros, hombre.
¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Sabes que aquí en esta casa se te admira.
Muchas gracias.
Y que también te admiran muchísimo en Nazareno.
Bueno.
Por cómo escribes, pero sobre todo por cómo eres, ¿no? Porque eres un murciano de excepción y eres el tipo que este año, pues, tiene el grandísimo honor de abrir la puerta de la Semana Santa con un pregón al que yo invito a todos los que estén escuchando, ¿no? Bueno, a todos los que quieran saborear cuál es la Murcia auténtica, cuál es la Murcia que mezcla literatura, historia, tradición. Me he olvidado preguntarte si eres más de habas y monas o de caramelos. Pero bueno, ya habrá.
Poquito de las dos cosas.
Poquito de las dos cosas. Muchísimas gracias por estar
aquí. A vosotros, hombre.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo a ti.
Bueno, pues muchísimas gracias y a disfrutar de ese pregón el próximo domingo día 22, ¿eh? El pregón de la Semana Santa de Murcia 2026. Nuestro compañero Carlos Alonso Ruiz ha asistido esta mañana a la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Asociación de Enfermos de Alzheimer para fomentar la salud mental y también la investigación de esta enfermedad. Así que, cuéntanos.
Esta mañana se ha firmado un convenio de colaboración a favor de la salud mental y la investigación del Alzheimer. Los firmantes han sido el consejero de Salud, Juan José Pedreño, y la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Alcantarilla, Julia Fernández. El objetivo de esta colaboración es aumentar la investigación al respecto de este tipo de enfermedades y mejorar la atención de los que ya la sufren. Así lo anunciaba el consejero de Salud, Juan José Pedreño.
Con el objetivo de reducir la incidencia en lo que es el déficit cognitivo y la enfermedad de Alzheimer a través de la aplicación de herramientas que traten los factores de riesgo que conducen a la aparición de estos déficits cognitivos. Y también fortaleciendo la atención primaria, facilitándole herramientas para establecer esos cribados y sobre todo también pues pautas de actuación sobre la salud cerebral.
El convenio establece una vía de comunicación directa entre la organización y la Consejería de Salud para coordinarse de cara a campañas de concienciación u otras acciones a favor de la salud mental. La presidenta de AFA de Alcantarilla, Julia Fernández, ha celebrado la firma del acuerdo y declaró que es un paso más en la investigación y prevención del deterioro cognitivo, además de realizar un llamamiento para no tener miedo con el proyecto.
Para llevar a cabo esta colaboración y esta sinergia que va a dar cobertura a mucha gente. Y bueno, el saber, yo creo que es poder. Y el saber lo que nos va a pasar dentro de 10, 15 años, pues hay mucha gente que le dará un poco de susto. Yo desde aquí les invito a que no tengan miedo a saber cómo se va a desarrollar el proyecto.
El proyecto también cuenta con la cesión de instalaciones de la UCAM para colaborar en la investigación que están desarrollando.
Se firmó con UCAM, que también nos va a ceder unas instalaciones para que se lleve a cabo a través de deporte. Va a incluir salud, deporte, educación y también vamos a meter el sector empresarial para que por lo menos estén informados y de alguna manera se puedan formar en prevenir lo que es una enfermedad tan desastrosa y dura como es el Alzheimer.
Fernández ha agradecido el trabajo de todos los involucrados en el proceso de creación de este proyecto tras un proceso... No.
No tengo nada más que añadir, sino dar las gracias por haber confiado en esta asociación que está integrada en una federación y confederación española.
Aunque este convenio no tiene dotación económica, el objetivo final es una colaboración para mejorar los hábitos de vida de la ciudadanía, además de tratar los factores de riesgo de este tipo de déficits cognitivos.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta información. Dos minutitos y llegamos a las 2 de la tarde. Pues estamos muy cerquita de las 2 del mediodía y la verdad es que no sé si lo saben, pero el icónico compañero de Barbie, ¿quién era? Ken, ¿no? Barbie y Ken. Bueno, pues este icónico compañero cumple, este también cumple, ¿eh? A ver si no vamos a cumplir aquí nada más que nosotros, porque cumple 65 años recordando su evolución desde su lanzamiento en 1959. Con múltiples profesiones y estilos, se ha convertido en uno de los juguetes más reconocidos de todo el mundo, adaptándose a los cambios sociales y manteniendo su lugar en la cultura popular. Es que me hace gracia ese muñeco, porque aquí en la foto parece vestido tipo Travolta, ¿no? Con una camiseta blanca, una cazadora de cuero, pantalón ahí. Bueno, pues igual que John Travolta y un pedazo de moto, potente. Pues que la lleva. Es verdad, este muñeco pues igual que la Barbie, que también estará por ahí, ¿no? Los dos estarán ya a punto de jubilarse, ¿eh? Como a todos, si es que todo llega. Igual que llegan las 2 del mediodía, tiempo, ya sabes que para seguir contándote lo que más te interesa con Pilar García de La Granja. Y sigues sintonizando tu cadena COPE durante todo el fin de semana, esta tarde, ya sabes, especial tiempo de juego y para seguir contándote todo lo que tiene que ver con la Copa del Rey de baloncesto. Si es que no te falta de nada, con tu COPE bien cerquita. Con aquí Juan, el amigo Juanes, que también cumple. Es que parece que aquí, es verdad, ¿eh? Todos cumplimos años. Sería peor no cumplirlos, ¿eh? Llegamos a las 2 del mediodía.